Ahí estaban las señales horarias que indicaban que eran las 9 en punto de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Queremos saludar especialmente a todos aquellos que se incorporen ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente si se están levantando. Mucho ánimo para este fin de semana. Y también nuestro agradecimiento a todos los que llevan con nosotros desde las 8 y media. Sigan todos con nosotros, que tenemos todavía muchas cosas que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú, tú me puedes enseñar. Y volando nos vamos, por ejemplo, hasta Zaragoza. Marta López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
Compañera de COPE Zaragoza, ¿qué estás dónde?
Pues estoy ahora mismo en la Plaza del Pilar, pasando un poquito de frío, pero bueno, nos dice la previsión del tiempo que va a lucir el sol y que va a ser una mañana estupenda, de lo cual nos alegramos mucho. Hay un ambiente tremendo ya, César, en la plaza, y hay cientos y cientos de personas pasando con sus flores. Y yo sé que te interesa mucho a ti este tema de las flores, ¿a que sí?
Por el contenido del programa, pues es lo que nos toca más de cerca de la festividad de la Virgen del Pilar. A ver, cuéntanos, ¿cuántas flores? A ver.
Pues imagínate, en torno a unos 5 o 6 millones de flores van a pasar por aquí a lo largo de todo el día. Para que te hagas una idea, en una semana normal se pueden vender en Zaragoza unas 3.000 docenas de claveles. Bueno, pues en estos días pueden ser unos 12.000, cuatro veces más. Para que te hagas idea de la dimensión del asunto, ¿eh?
Supongo que subirá el precio, claro, a mayor demanda.
Hombre, lo normal, como suele pasar pues también en el día de San Valentín, en el día de Todos los Santos. Están los floristas contentos porque se han mantenido las ventas, a pesar de que, bueno, pues de que ha subido el IVA, de que, como todo el mundo sabe, o algún despistado que no se haya enterado, estamos en crisis. Bueno, pues se han mantenido las ventas. Y además, este año tenemos alguna novedad con respecto a las flores. Recuperamos el color blanco para el manto principal con claveles y gladiolos, y la cruz de Lorena en rojo, que es el símbolo de la lucha contra la tuberculosis, pero a partir de ahora cada año se va a ir alternando estos dos colores, el rojo y el blanco. Y además, una novedad muy bonita. Tú sabes bien que la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, pues estrenamos una novedad preciosa porque se va a elaborar con flores también una réplica del escudo donado en 1961 por la República Dominicana, que es el país invitado este año, y a partir de este año, cada año, pues habrá una réplica de una bandera de un país distinto, todo eso elaborado con flores.
Nos has estropeado el concurso.
Vaya.
Estamos preguntando, bueno, nos lo has estropeado a media. Estamos preguntando qué dos patronazgos tiene la Virgen, dos de los muchos que tiene la Virgen del Pilar. Bueno,
yo me sé unos cuantos, pero no te voy a decir
no,
más.
Ya no
voy a
chupar más, no digas más. Oye, ¿qué variedades de flores se utilizan en la ofrenda?
Pues mira, sobre todo claveles y gladiolos es lo principal que se suele ver por aquí, y especialmente blancos y rojos, porque es el color principal del manto que se elabora. Además, es un manto realmente espectacular. Siempre decimos aquí en Zaragoza que es el más bonito porque está tejido con el cariño de todos los zaragozanos, pero es que además es realmente espectacular, como te digo, porque tenemos una estructura metálica que mide unos 20 metros de altura, y todo eso se va llenando de flores, unas 8 toneladas y media de flores, más o menos.
¿Desde qué hora y hasta qué hora?
Pues desde las 7:30 de la mañana que han empezado a salir los primeros grupos. Va a ser una ofrenda multitudinaria porque hay más de 500 grupos inscritos y se prevé que dure más de 12 horas. Vamos a batir récords este año.
¿El tiempo hoy en Zaragoza?
El tiempo bueno, como te decía, fresquito de momento por la mañana, pero luce el sol, así que vamos a poder disfrutar también de la ofrenda aérea, que será eso de las 12 de la mañana, una cosa así, que otros años se ha tenido que suspender a causa de la lluvia. Este año, previsión estupenda, así que todo el mundo a la calle y todo el mundo a disfrutar de esta ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.
Marta, volvemos contigo a eso de las 10 menos 10, que hablaremos de la Virgen del Pilar.
Vale, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
En Agropopular, pendientes de la actualidad. En la Plaza del Pilar hablábamos del tiempo. Del tiempo vamos a hablar en unos minutos. También vamos a hablar de los problemas para la entrega de la uva en Castilla-La Mancha, de los problemas en el sector del aceite. Compararemos precios en origen y precios en destino. Y tendremos la primera parte del comentario de mercado. Será hasta las 9:30. Quédense con nosotros. Ni para...
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
Dirección estratégica, internacionalización y más de son conocimientos que debe dominar todo profesional del sector agroalimentario.
La Fundación LAFER y las principales organizaciones del sector lanzan una nueva edición del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias.
Avalado por el Ministerio de Agricultura.
Título expedido por Nebrija Universidad. Abierto plazo de matriculación.
Más información, masteragroalimentario.es. Fórmate para liderar el futuro.
¡Atención, olivarero! Steel presenta su variador con acumulador litio-ion. Sin cables, duradero, eficaz, rentable. Desde solo 999 euros y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
Saludo a Alejandro López Tolosa. Alejandro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Haznos el resumen.
Pues el resumen dice lo siguiente: lo más destacable de las próximas jornadas es el desplazamiento de la gota de aire frío que teníamos sobre el Golfo de Vizcaya hacia Francia y el norte de Alemania, con lo que los fríos de la semana pasada van a desaparecer en un par de días. En el resto de la península, el tiempo que nos espera va a ser soleado y agradable en líneas generales, con un aumento de las temperaturas en la segunda mitad de la semana que nos recordará días casi veraniegos en el sur peninsular.
Gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos con el pronóstico día a día, Eugenia Rubio, para hoy sábado.
Pues este sábado las altas presiones van a ser generales en todas las regiones, con predominio del ambiente soleado. No obstante, quedarán restos de inestabilidad en las costas de Cataluña y de Valencia, con algunas lluvias o lloviznas de poca importancia. En las demás regiones, pocos cambios, nubes altas en Galicia y ambiente soleado en casi todas las regiones. Las temperaturas resultarán todavía frescas o incluso frías a primeras horas en las dos mesetas y en el Cantábrico, pero los valores diurnos serán templados, casi cálidos en la mitad sur y se superarán los 30 grados en Andalucía.
Domingo.
Al amanecer quedarán restos de nubes y chaparrones débiles en algunos puntos de la costa catalana, pero en las demás zonas el ambiente será agradable, con algunas nubes altas poco importantes en el tercio norte y al oeste de Castilla y León y de Extremadura. Las temperaturas seguirán frescas en Galicia y Cantábrico, en especial las mínimas, pero las máximas serán suaves y templadas desde la mitad norte hacia el sur, con valores cálidos en Andalucía y el sureste.
Lunes 14.
El lunes se notará un aumento de la nubosidad en Galicia, con algunas lloviznas en las zonas costeras que llegarán a Asturias. En el resto de la península habrá predominio de nubes altas poco importantes sin lluvias. Respecto a las temperaturas, habrá pocos cambios, con tendencia a templar en el norte y continuar cálidas en el sur.
Pasamos al día siguiente, el martes.
El martes nos dejará un día inestable en el Cantábrico, con vientos moderados del oeste que dejarán tiempo revuelto y muchas nubes en las costas, aunque con pocos chubascos. En el resto, ambiente soleado con nubes altas. Los termómetros tenderán a subir en todas las zonas y llegarán a valores cálidos o muy cálidos en La Mancha, sureste y Andalucía.
Miércoles 16.
Ese día los vientos de poniente llevarán un frente nuboso a Galicia y los chaparrones caerán en todo el territorio, llegando por la tarde a Asturias y rozando a últimas horas a Cantabria. En las demás regiones, sol y pocas nubes. Las temperaturas serán suaves y templadas en todas las regiones de la mitad norte, con subida de los valores máximos unos 2 o 3 grados en la mitad sur, en especial en Valencia, Murcia y Andalucía Oriental. Las mínimas serán todavía frescas en la mitad norte.
Jueves 17.
La atmósfera tenderá a ser más estable el jueves en todas las zonas y apenas quedará alguna nubosidad por la mañana en Galicia y Asturias, que se irá despejando por la tarde. Los cielos poco nubosos serán los más frecuentes, aunque con nubes de evolución diurna, y ello vendrá acompañado de un aumento apreciable de las temperaturas máximas en todas las comarcas, con valores que se acercarán a los 25 o 28 grados en el centro y que superarán ampliamente los 30 en la mitad sur península.
Viernes.
El viernes las altas temperaturas del día anterior favorecerán el desarrollo de alguna tormenta en el Pirineo, pero la nubosidad más importante entrará por la tarde en Galicia, empujada por vientos racheados del noroeste que soplarán moderados desde el Atlántico y que traerán chubascos entre débiles y moderados. En las demás zonas tendremos nubosidad variable, en general de tipo alto. Las temperaturas el viernes refrescarán en el noroeste, serán suaves en el tercio norte y continuarán cálidas en la mitad sur, aunque con tendencia a ir bajando.
Baleares.
Chaparrones el sábado y el domingo en Baleares, temperaturas máximas de 25 a 27 grados y mínimas de 14 a 17.
Canarias.
Nubosidad variable en las islas, temperaturas máximas de 22 a 23 grados y mínimas de 16 a 19.
Ceuta.
Soleado. Temperaturas máximas de 22 a 24 grados y mínimas de 18 a 19 grados.
¿Y Melilla?
Y en Melilla también soleado, con temperaturas máximas de 22 a 25 grados y mínimas de 18 a 20.
Ha sido el pronóstico del tiempo que pueden encontrar ustedes en la página web de este programa, www.agropopular.com. A partir de las 10 y cuarto están colgados los sonidos de la emisión de hoy y también una serie de informaciones como la del tiempo. Repito, www.agropopular.com. Y a lo largo de la semana vamos actualizando algunas informaciones. Repito lo del concurso. La pregunta de hoy, que nos tienen que decir dos patronazgos de la Virgen del Pilar. Dos patronazgos de la Virgen del Pilar. Y está en juego un libro sobre jardines con unas fotografías preciosas, o un libro sobre maquinaria y tractores con textos y también fotos muy bonitas, aunque no lo parezca. Podrán elegir ustedes cual quieren. Y para participar en el concurso, pues deben ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. por favor, indíquenos desde dónde nos escriben, y también a través de las redes sociales, si nos indican desde dónde nos escriben. Las redes sociales,
estamos en Twitter en @agropopular y en Facebook en agropopular.
¿Algo que han dicho ya los oyentes por todas estas vías?
Inmaculada Bonilla nos escribe por correo desde el Viso de Alcor en Sevilla, donde nos dice que hace un día muy soleado, y Jesús Peña desde Burgos nos cuenta que ha caído una débil helada esta noche.
¿Algo más?
De momento nada más.
Agua y daños. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba al 66,5% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,1% con respecto a los niveles de la semana anterior. Ha sido la previsión del tiempo.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Estamos en Agropopular, vamos a hablar ahora de vinos.
Vino añejo, vino añejo, dime dónde te has criado. En la cepa me crié.
Las bodegas y las cooperativas de Castilla-La Mancha están colapsadas ante las grandes cantidades de uva que están llegando. La situación ha llegado hasta tal punto que una de ellas, la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real, ha tenido que cerrar sus puertas durante dos días. Don Fernando Villena es viticultor, vinicultor y también presidente de Asaja en Castilla-La Mancha. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando?
Pues hombre, está pasando lo que nadie... En principio había previsto que podía pasar como consecuencia de, primero, hay varias cosas que han motivado lo que está pasando. Primero, una OCM con una reestructuración del viñedo poco realista, políticamente poco pensada.
No, vamos a ver, don Fernando. Esas son las causas. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Pues ahora mismo el propio sector se ha echado una soga al cuello y está estrangulado. Y está haciendo, es decir, la presión que se está haciendo para que entre uva en la bodega, pues está aprovechando por la calle al precio que sea, porque las propias bodegas están ofreciendo el producto con tal de que pasen las uvas dentro. Es decir, este es el resultado. Las consecuencias de cómo hemos llegado aquí, esto es lo que yo intentaba explicar, pero vamos, este es el resultado. Ahora mismo cualquier bodega podía estar cerrada. Y cuando se va ofreciendo el producto, pues lógicamente ha bajado el monto, lo que tenía que haber sido un mercado normal que se produce todos los años, pues hay un estrangulamiento también en el transporte, en el almacenamiento.
Pero hay colas en las puertas de las bodegas, de las cooperativas.
Hay colas y hay cooperativas cerradas, hay más cooperativas cerradas que la que acabas tú de decir. Lo que pasa es que unas han cerrado un día, otras han cerrado otro. No ha sido ningún paro que se hayan puesto de acuerdo. Es decir, cada uno tiene un problema propio dentro de su propia empresa, pero somos los propios productores los que hemos provocado esta situación. No le echemos la culpa a nadie.
¿Y por qué se llega, ahora sí, por qué se llega a esta situación?
Pues como digo, una reestructuración del viñedo poco, muy, políticamente, buscando votos, pero no pensando en el futuro. Dos, los precios del año pasado provocaron que las mejoras en el cultivo en cuanto a abonados, en cuanto a tratamientos, que veníamos de 3 años de sequía y que ha dado fruto pues al estrangulamiento que tenemos ahí, vendimias mecanizadas, bodegas prisas por recoger la uva porque se podía podrir, que ese día se está pudriendo, y esto ha dado pues que ha habido pues un aprovechamiento porque se ha ofrecido el producto. Ahora mismo las bodegas están llamando a todo el que puede comprar, que ya tampoco puede comprar porque también está lleno, y entonces resulta
pero,
que eso...
Pero las bodegas están llamando a todo... no lo entiendo eso.
Pues a compradores de mosto, para concentrar...
Para sacar sus existencias.
Sí, y el del exterior no viene nadie a comprar, está todo el mundo esperando a ver dónde termina esto. En fin, cada día que pasa el producto vale menos.
¿En qué precios nos movemos ahora mismo?
Pues mira, depende, entre las 3 pesetas que en algunos momentos han estado, a las 2.70 que ahora le ofrecen a uno porque ya lleva el producto de poca calidad, entre mostos que han estado 430 recién estrujados de la prensa que ahora están a 370, y en fin, no hay transporte, en fin, hay un caos, es un verdadero caos, que en estos momentos es casi imposible ya ponerle remedio en esta campaña. Ahora, esto lo tiene que dar y abrirnos los ojos de no cometer el mismo error, porque entonces, sabiendo lo que ha pasado de una OCM, que lógicamente tenía sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, como era desapareciendo los mecanismos de mercado, pues ahora mismo la producción se ha buscado su propia perdición, y sálvese quien pueda.
Gracias, don Fernando Villena, viticultor, vinicultor, que nos ha hablado desde Tomelloso. ¿Tiempo bien Tomelloso, don Fernando?
Pues es muy bueno. Un día estupendo, pero con regulación de entrada ya en las bodegas de uva, porque si no se va retirando, pues lógicamente no se puede meter.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
De La Mancha nos vamos hasta el Priorato. Doña Judith Job, enóloga de viticultores del Priorato. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tiempo tienen por allí hoy?
Pues muy bueno, la verdad, ha salido el sol, ligeras nubes, pero un día muy bueno, con temperaturas bajas.
¿Y allí cómo está la situación?
Bueno, pues la verdad es que para nosotros la vendimia 2013 está siendo una vendimia muy buena, pues un poco debido a las excelentes condiciones climáticas durante el año. Y bueno, durante la vendimia también nos ha ayudado mucho las condiciones climáticas, que han sido temperaturas suaves, frescas, y lo que nos ha permitido una correcta maduración.
¿Ha habido en cantidad más o menos que una cosecha normal, o está habiendo?
Bueno, la cosecha 2013 tenemos una producción un poco mayor que la cosecha 2012, lo que pasa que, bueno, sabíamos que teníamos más producción y eso nos permitió hacer una cosecha en verde durante el envero.
¿Allí no hay los problemas que se están dando en Castilla-La Mancha? ¿La entrega de uvas se está haciendo con normalidad?
Con normalidad, sí. De hecho, estamos ya recta final, mediado recta final. Pues ha sido una vendimia muy tranquila, ha ido entrando muy paulatinamente. La garnacha es una variedad que durante la floración tuvimos bastante corrimiento de flor, lo que ha hecho pues que tengamos poca producción en esta edad y una maduración excelente.
Bueno, pues que salga un buen vino. Doña Judith Job, enóloga de viticultores del Priorat, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias
a ustedes. Y que todo vaya bien.
Gracias.
Si el agua confortis pistis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus meus, porque cría gusara. No entra el agua en corpus meus porque cría gusarapis. Amén.
Del vino al aceite de oliva, representantes de organizaciones agrarias y cooperativas prevén un enlace de campaña de aceite de oliva ajustado y consideran que en estas circunstancias no está justificada la caída de precios que se viene observando, Eugenia.
Según los datos provisionales de la Agencia para el Aceite de Oliva, las existencias de este producto a finales de septiembre eran de unas 300.000 toneladas. Ese volumen tiene que cubrir la demanda para exportación y mercado interior del presente mes de octubre y también de noviembre hasta que haya aceite nuevo disponible. Según la organización agraria Saja, en noviembre podría haber cierta escasez porque no habrán llegado las nuevas producciones a la distribución y los envasadores difícilmente podrán recurrir a importaciones, dado que los países productores tienen prácticamente agotadas sus existencias. Responsables de Oleoestepa han precisado que a ese descenso de precios estaría contribuyendo la prisa de algunas almazaras por dar salida al aceite que les queda, ya que por estas fechas suelen cerrar su ejercicio económico. Y en estas circunstancias los compradores van muy al día ante la expectativa de que las cotizaciones sigan cediendo. En cuanto a la campaña, Cooperativas Agroalimentarias ha elaborado una primera previsión de producción de aceite de oliva. Estima que podría situarse en 1.370.000 toneladas, lo que supone más que duplicar la obtenida en la campaña anterior.
Al olivo, al olivo, al olivo subir, por cortar una rama del olivo caer, del olivo caer.
9:21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. No nos olvidamos de los oyentes que nos están llamando a través del teléfono. Citamos algunos de ellos para que no se sientan discriminados, Mari Carmen.
Citamos a Mercedes Portugal desde Burgos, a Inocencia Cano desde Alicante, Blas Fernández desde Valladolid, Jorge Banú de Huelva y Manuel Rodríguez desde Sevilla, Encarnación González desde Albacete, desde todas las provincias, César.
Hablamos ahora de salud y de consumo. La granada es una fruta beneficiosa para la salud arterial, según demuestra un estudio del Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares. La investigación ha revelado que la granada contrarresta el efecto nocivo de la grasa en el cuerpo. Y decir también que la ingesta de carne de conejo proporciona menos calorías y una mayor cantidad de vitamina B12, según un estudio elaborado por el Consejo Superior de Deportes sobre el efecto de este tipo de carne en deportistas de alto rendimiento. Recomienda comer carne de conejo a los deportistas. Y vamos con la información relativa a Tierra de Sabor.
Casting de vacas, Tierra de Sabor.
Por trancas y barrancas.
Número 388.
Hola, yo soy una vaca de Castilla y León. Me encantan los castillos y los leones.
Lo siento, no cuela.
En Tierra de Sabor solo aceptamos leche de vacas de Castilla y León.
Castilla y León, Tierra de Sabor.
Saludo a don Luis Rodríguez. Don Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
Pues es usted el director de la Estación Tecnológica de la Leche de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León. ¿Por qué es buena la leche de Castilla y León?
Bueno, pues la leche de Castilla y León es buena fundamentalmente porque el origen es muy adecuado y además por otras características. Fundamentalmente tienen que ver con los requisitos higiénico-sanitarios, que de alguna manera son bastante más exigentes. En concreto, en el caso de la leche Tierra de Sabor, se cumplen unos requisitos de prácticas correctas de higiene y se hace una auditoría. Después también se ha conseguido obtener la letra Q, que es una calidad reconocida en Europa y que asegura tres cosas: la trazabilidad de la leche, la seguridad del producto y toda la transparencia del mercado. Y además hay una cosa muy, muy interesante, y es que esta leche procede de vacas de Castilla y León que tienen una alimentación equilibrada y muy sana a través de materias primas excelentes, como pueden ser los cereales, el maíz y la cebada, y los forrajes de altísima calidad.
¿Qué exigencias adicionales la leche que quiere entrar en Tierra de Sabor?
Pues las exigencias, la verdad es que son bastante, bastante fuertes. En primer lugar, tiene que tener la característica de que son explotaciones que proceden de vacas procedentes de Castilla y León. En segundo lugar, todas aquellas explotaciones que quieran pertenecer a Leche Tierra de Sabor tienen que cumplir una serie de requisitos higiénico-sanitarios muy exigentes a través de un cumplimiento de unas prácticas de higiene, pero con la característica de que tienen que sufrir una auditoría anual. Aparte de todo eso, hay que cumplir una legislación europea que asegura que la leche está amparada por trazabilidad, seguridad y transparencia. Pero aparte de todo eso, Leche Tierra de Sabor quiere hacer algo más, quiere poner un precio justo a los ganaderos. Es decir, es una apuesta por el apoyo al sector ganadero. Pero aparte de todo eso, también apostamos por la sostenibilidad ambiental. Fíjese que en el lateral del brick de Leche Tierra de Sabor aparece una de las imágenes muy bonitas de los parques naturales de Castilla y León, en concreto de Picos de Europa. De alguna manera queremos reflejar que Castilla y León es una comunidad autónoma con muchísima biodiversidad y con gran superficie natural protegida en España.
Gracias, don Luis Rodríguez, director de la Estación Tecnológica de la Leche de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, y muy buenos días. Éxito en la campaña.
Muchas gracias, don César.
Hablamos ahora de precios. El precio de las frutas frescas bajó un 14,9% en el mes de septiembre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En total, el índice de precios al consumo, IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, bajó en septiembre un 1,3% respecto al mes anterior. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
Esta semana hemos ido al supermercado Eroski.
A ver, precios.
Vamos a empezar con las frutas. La granada, 2,70 euros.
53 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Seguimos.
La uva de mesa, 2,99 euros.
38 céntimos de euro, precio en origen que facilita también la Consejería de Valencia.
La ciruela Claudia, 3,58.
60 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja del Ebro.
Algunas hortalizas, el pepino, 1,30 euros.
30 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
La judía verde, 2,66 euros.
1,25 euros, precio en origen que facilita la Consejería de la Comunidad Valenciana.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de negocio.
Estamos en Agropopular, recordamos las formas para participar en nuestro concurso a través de la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, que dos patronazgos de los muchos que tiene ostenta la Virgen del Pilar, y también estamos en las redes sociales.
Estamos en Facebook en Agropopular y en Twitter en @agropopular.
Seguimos, efectivamente, en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.